Y vamos a hablar con alguien que hacía mucho tiempo que no teníamos noticias y ahora tenemos noticias y muy buenas, porque está trabajando, está haciendo lo que le gusta. Estamos hablando con Gastón Pauls. ¿Cómo te va tantísimo tiempo?
Muchísimos años, Catalina, pero
Muchos
muchísimos. De
años.
hecho, las primeras notas
Sí.
en mi vida laboral en el año 94
Sí.
las hacía con vos, las hacíamos
Exacto.
con, claro, o
Montaña
sea,
rusa.
Montaña Rusa, las hacía con vos y pasaron un montón. Bueno, pasaron 22, esto fue en el año 94, así que muchos años y contento, contento de estar hablando con vos de nuevo.
Bueno, para mí también es un placer y sé que estás en este momento en Construir TV, que tenés una fundación, Casa de la Cultura de la Calle. Contame, porque me parece que estás muy entusiasmado con esto.
Bueno, en realidad, por el lado de construir, en realidad me llamaron la gente de Construir, estaba organizando un festival de
Sí.
cine que tiene que ver con la construcción. Me pareció sumamente interesante, me llamaron para ser jurado del festival.
Qué
Me
bueno.
tuve que clavar con placer
Sí.
9 películas en una semana, en
Bueno.
menos, y está buenísimo. Bueno, vos ves mucho cine,
Yo
así que
veo
vos
eso,
estás
más o menos, un poquito
acostumbrada.
más a veces.
Vos ves más, vos ves 2 por día. Entonces, para mí, que estoy con otras cosas, estaba,
Claro.
pero a la vez fue un placer y está buenísimo. El cine que vi es genial, así que estoy muy contento. Eso por un lado. Y por el lado de la fundación, en realidad, yo hace 11 años, creo que fue justo en la etapa en la que yo estaba terminando de hacer Ser Urbano
Sí.
en Telefe, me una vez en una tarde, yo estaba con Palomino, con Rodrigo de la Serna, y vimos unos chicos que estaban ahí en una plaza, que estaban en una situación muy poco feliz. Eran 10 chicos que estaban consumiendo y durmiendo en un colchón. Y yo venía también de ver muchas realidades crudas que uno conoce, pero bueno, las viví muy de cerca en el programa. Y decidí armar junto a una amiga, Francisca Holman, una fundación en la que empezamos a trabajar a través del arte. Les damos clases hace 11 años a ya casi 2.000 chicos de todo el país, clases de teatro, de música, de
Qué
pintura,
lindo,
de
qué
escultura.
lindo.
Y la verdad que es una experiencia para mí de las más conmovedoras de mi vida. Y ahora estamos sacando, hace 4 años sacamos un disco de canciones de cuna con ellos. Los chicos escribieron canciones de cuna y músicos como Spinetta, Fito, Moyo, Lito Nevia, Pedro Aznar, Miguel Cantilo, de primer nivel, le pusieron música. Ahora estamos sacando el segundo
Qué
disco.
lindo, hacémelo llegar porque así le damos difusión,
Sí, claro.
me encantaría colaborar.
Te voy a mandar el primero y te voy a mandar este también, que bueno, es impresionante,
La verdad que
impresionante.
sí. ¿Sabés qué? Me estaba acordando que leí hace mucho tiempo en un reportaje que vos te influenció mucho Gandolfo, que fue tu profesor de
Muchísimo.
teatro, que dijo después de los 30 hay que hacerse cargo de la cara. Y también me acuerdo que dijiste hay que hacer algo. Y vos te lo tomaste en serio. O sea, hay mucha gente que lo dice de la boca para afuera, pero vos te lo tomaste en serio.
En realidad creo que era una necesidad muy interna que tenía. Vuelvo a decir, yo había visto realidades realmente muy crudas y siento que hay un poder modificador y clarificador en el arte, en cualquiera de sus expresiones,
Y en
¿no?
la
Yo, uno puede,
solidaridad, ¿no?
en la solidaridad, ni hablar, ¿no? Es una palabra, es extraño, ¿no? Porque es una palabra tan compleja, a veces le cuesta a la gente decirla, ¿viste? Suena raro, solidaridad, a
Sí.
veces te trabas en la mitad, pero
Claro.
es una palabra que adentro tiene la palabra sol, tiene la palabra dar, ¿no? Solidaridad, es como, para mí es una palabra inmensa, y en realidad, después de 11 años de trabajo con la fundación, con la Casa de la Cultura de la Calle, es más lo que yo recibo que lo que doy. Y
Es
esto también es
seguro eso,
atractivo, ¿no? Como
seguro.
uno, el amor.
Gastón, le quiero contar a la gente. Primero que estoy hablando, le digo a toda la gente que estoy hablando con Gastón Pauls, que es el hombre que hizo Ser Urbano o Humanos en el Camino, que hizo, bueno, Montaña Rusa, recién lo hablamos, Nueve Reinas, Nueces para el Amor, Iluminados por el Fuego. Estoy nombrando solo apenas algunas cosas y programas tan entrañables como Todos contra Juan, que tuvo al mismísimo Steve Carell de cierre, Ciegas Citas, que hizo muchísimas cosas en su vida y por eso nos da gusto charlar con vos, especialmente porque hubo un tiempo en que dejamos de saber de vos, porque tenías problemas.
Mira, hubo un momento bastante. Son para mí los momentos más complejos, pero a la vez intensos y atractivos de la vida, ¿no? Como el momento donde uno descubre o se redescubre en su profesión y en la vida, ¿no?
Claro.
Para mí fueron años de mucho aprendizaje interno, de mucho golpe, pero a la vez de mucha claridad, y que me permiten hoy en realidad estar haciendo específicamente lo que quiero. O sea, yo este año...
Igual hace tiempo que hacías lo que querías, porque yo me acuerdo
hace
que...
un montón.
Claro, vos decías, yo no quiero... Hay productoras que a mí no me gustan, no me gusta la gente que hace cantar chicos, no me gusta la gente que vende el alma, la cara, el traste. Decías ese tipo de cosas, no te gustaban ciertos tipos de productoras que hacían ese tipo de trabajo, y armaste tu propia productora. Pero por otro lado, hay algo que la gente también lo sabe, y creo que eso también genera un respeto enorme, que vos pasaste por momentos de oscuridad, de un tema de adicción a la cocaína, y tuviste el valor de salir y decirlo, y decir, como conocí la oscuridad, ahora conozco la luz.
Sí, yo en realidad toda esa etapa de mi vida, que en realidad fue una etapa, sobre todo en un momento como este, ¿no? Donde se está hablando tanto de la droga en todo sentido.
De la droga que se lleva gente, que se lleva chicos, como pasó con Tazaguero.
Sí, chicos muy jóvenes, y donde también, lamentablemente, en el mismo medio veo mucha careteada, y cuando digo careteada es, parece que ahora descubrimos que...
La gente es adicta. Sí.
Claro, que la gente es adicta, cuando en realidad lo sabemos todos. O sea, yo nunca voy a dar ningún nombre de nada, no, ni siquiera del medio. Lo que digo es, todos sabemos que hay sustancias, drogas...
Hay incluso otras adicciones supuestamente legales, como es el alcohol,
bueno,
como
el alcohol,
es a los remedios, como es al trabajo, como
al,
es...
Al juego,
¿no?
A las personas,
sí.
¿No? A la violencia misma.
Exacto.
Me parece entonces que es un espacio, el de hoy, un espacio absolutamente libre y abierto para que pongamos claramente las cartas sobre la mesa y realmente trabajemos. Porque digo, uno podría hablar de drogas todo el día,
sí,
pero en realidad lo más atractivo acá es empezar a hablar de la vida, que en realidad también escasea mucho, ¿no? Porque uno ve los medios, y esto, por eso yo también estoy hablando con vos, Catalina, porque, no, lo digo realmente, yo hace 2 años que no voy a ningún programa de televisión, y mirá que me han invitado, me
sí,
invitan,
lo sé,
yo no voy.
Lo sé.
Y en realidad no voy también porque el nivel de falta de respeto y de oscuridad y de violencia misma y de consumo que hay en los
sí.
medios es enorme.
Cierto.
Digo, y por suerte, digo, hay gente que sigue hablando de... Vos hablás de... Cuando hablás de... Me refiero a vos, Catalina.
Sí.
Cuando hablás de trabajo, hablás de trabajo.
Sí, es cierto.
Y eso es algo casi ya que escasea tanto.
Escasea mucho, es
vos
cierto.
Te invitan de un programa y terminás hablando de qué opinás de la separación o del golpe o de la...
Decís, claro. Sí, sí.
No.
Es un peligro,
es una violencia cotidiana muy grande que hay.
Claro. A mí hay algo que siempre, por ejemplo, me maravillaba de otras sociedades, como por ejemplo la norteamericana, cuando los actores tenían algún problema de adicciones, lo decían abiertamente, y eso ayudaba mucho, me parece que da mucha tranquilidad. Y acá yo he visto muy poca gente, vos sos uno de ellos. Los demás, viste, Maradona, que creo que también te llamó cuando vos estabas mal. Muy poca gente tiene la valentía de hablar de lo que le pasa a uno, ¿no? Y no echarle
sí.
la culpa al de al lado.
No, absolutamente, me parece que es el primer paso. O sea, uno para salir de un nivel de oscuridad grande como es cualquier adicción, en realidad lo primero que tiene que hacerse cargo es de saber que solo no puede, pero que además que tiene un problema.
Claro.
Y eso es un camino absolutamente personal. O sea, no te pueden ayudar si vos no te querés ayudar. El primer paso es descubrir que uno es impotente ante esa adicción, ¿no? Y que solo un poder superior a uno además lo puede ayudar.
Sí.
Pero para que ese poder ayude, te tenés que ayudar vos. Y entonces lo primero que hay, que tiene que haber, es un reconocimiento. En general, acá...
Muy difícil.
Muy difícil porque, digo, es un tema bíblico, pero que lamentablemente en un país que se dice cristiano,
sí.
ese tema bíblico está bastante olvidado, que es mucho más fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Que digo, que la viga en el de uno. Entonces,
exactamente.
Es mucho más fácil hablar y señalar al otro que decir, bueno, a ver qué me pasa a mí, saco la
es
vida,
más fácil, no hay dolor en eso, así que entonces es más fácil.
Claro, claro.
Es así. No solamente vos tuviste problemas con tus adicciones, pero ¿sabés qué? Me interesaría saber tu opinión frente, bueno, vos tenés chicos, ¿cómo sí. vas a hablar? ¿Hablas con chicos en la fundación? ¿Cómo sí. se habla con la gente joven de este tema? A veces el mundo adulto está como tonto, mirando para otro lado, y no sabe cómo comunicarse.
Para mí es hay un solo camino, que es con la verdad, es aunque sea cruda, aunque sea sin anestesia,
sí.
Es con la verdad, es con, además con el ejemplo. Yo cuando me siento a hablar, yo doy charlas y tengo la fundación y estamos organizando, armando algo que tiene que ver justamente con la lucha contra las drogas, pero sobre todo con la apuesta a la vida más que la lucha contra la droga.
Claro.
En realidad se habla desde la verdad. Digo, yo no levanto el dedo señalando a nadie, cuento mi experiencia. Experiencia que las veces que la conté en televisión, hasta algunos periodistas o conductores hacían una parodia.
No puedo creer.
Sí, sí. Y algunos que, te lo juro, yo los vi al lado mío en el baño 8 años atrás, 10 años atrás, o sea...
Dándose.
Claro, lo que quiero decir es, no es un tema para reírse,
no.
Porque digo, cualquiera que haya estado en una situación así sabe que no es un tema para reírse.
Me gusta lo que vos decís, porque escuché a un médico especialista en toxicología, que lo que hay que hacer es hablar a favor de la vida y no poner, por ejemplo, la lucha contra la droga contra los narcotraficantes.
No,
lo que hay que hacer es que los chicos no consuman.
Sí, absolutamente, digo, el negocio va a estar siempre, existe hace un montón de años. Vuelvo a decir, o sea, existe el negocio de la droga, existe el negocio de las armas, el negocio del sexo, el negocio de los medicamentos y de los ansiolíticos. Digo, para eso, para luchar contra eso, lo primero que hay que hacer es reforzar la vida. No hay mucha vuelta más. No se puede luchar contra el narcotráfico. En el narcotráfico están enganchados gobiernos, empresas, hay de todo ahí. O sea,
exacto.
Gente muy poderosa que no le teme a nada. Entonces, ¿de qué manera se lucha? Bueno, primero bajándose de ese ring. Y cómo se baja uno de ese ring es decir, bueno, ustedes sigan peleando, digo, bajar del ring de la pelea contra el narcotráfico.
Sí, 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 del ejército armado, todo.
Claro, eso. En realidad es apostar claramente a la vida y es un trabajo mucho más pequeño en un punto y mucho más grande y además placentero a largo plazo siempre, ¿no? Que digo, apostar a la vida.
Seguro, seguro. Estoy
el otro
seguro
es un
de eso.
Camino imposible de ganar, es demasiado pesado el enemigo.
Está bien lo que decís. ¿Es cierto que Maradona te llamó, te ayudó mucho cuando habló con vos?
Sí, yo mucho no hablo del tema. Para mí, Diego, es en el momento más crudo, ni siquiera tuvo que ver con una cuestión de adicciones. Diego apareció en un momento difícil de mi vida y me dijo, acá estoy, y para mí es inmensamente valioso él y toda su familia, enorme.
Seguro, seguro. Y a vos no solo te pasó el tema de la adicción, sino que como consecuencia de esa adicción, a vos tu productora no te fue bien. Vos estabas haciendo los programas más lindos, los que se vendieron a todo el mundo, los que despertaban admiración y premios. Estoy hablando del último, por ejemplo, Citas Ciegas, que a mí me encantaba, y quebraste. Se te fue de las manos la productora. Y ahí no faltó quien dijera que vos fuiste a mendigar dinero del Estado y que por eso apoyabas a la expresidenta.
Mirá,
es decir, encima de todo lo que te pasó eso.
Bueno, pero eso es lo gracioso de ciertas cosas. Hay una frase que escuché, se puso bastante de moda en este último tiempo, que es la gilada ni cabida, es bastante... Digo, se dicen tantas cosas, se han dicho tantas cosas de tanta gente, y cuando yo sé que los puedo seguir mirando a mis hijos a los ojos, cuando sé que los 10 amigos que me importan saben lo que tengo y lo que no, cuando de 7 juicios que hubo en la situación, con todo ese quilombo,
sí.
5 ya me declararon inocente y los otros 2 me van a declarar inocente también. Digo,
qué bueno.
Bueno, o sea, es muy clarito cómo fue el tema. Yo por una cuestión, como soy, por sí. eso digo, no, hay lugares a los que yo ni siquiera tengo que ir a explicar.
No, soy,
la gente más cercana y sí. la gente además buena leche del medio sabe qué pasó ahí, sabe qué pasó en todo ese tema de la productora, lo saben perfectamente, y engañaron a la gente y engañan a la gente mandando literalmente fruta.
Exacto. Bueno, hay algo que dice la sabiduría popular, ¿no? Con todas las cosas que te pasaron, o te fortalece y naces de nuevo, que es lo que te pasó, o te destruye, porque realmente si era como una cosa arriba de la otra, ¿no?
Bueno, en realidad eso es en gran parte lo más, para mí, más importante de todo. Yo cuando peor estuve, la vida en realidad lo que hace es te pone en una situación así, Dios o quien sea, te pone en una situación así y de alguna manera lo que ves con claridad es primero quién está al lado tuyo y quién va a estar siempre al lado tuyo y quién, a pesar de que uno creía que estaba a mi lado o quien yo creía que estaba a mi lado, no estuvo nunca. Primero eso, ¿no? La vida te separa aceite de agua rápidamente.
Y durísima, y de manera muy dura.
Muy cruda, pero a la vez vuelvo a lo que dije antes. Es de verdad. Exacto. La gente que está ahí está. Es de verdad. Y en realidad, si uno está buscando la verdad en esta vida, y en realidad uno termina agradeciendo, termina diciendo, bueno, gracias vida, gracias Dios por decirme quiénes están a mi lado, de manera tan cruda y tan irreversible.
Claro.
Una vez que te das cuenta que tenés a esa gente, y que esa gente son mis amigos, Diego, Mariano, Pablo, mis viejos, mi hermano, mi pareja, mis amigos más cercanos, pero también gente del valor de Diego o Spinetta o todos los músicos que grabaron en este disco de Canciones de Cuna, que no se comen el camelo, porque los que estamos en los medios, Catalina, lamentablemente sabemos que si estás de un lado, te va a pegar el otro lado. Y si estás de ese otro lado, te va a pegar el oficialismo. O sea, estés donde estés, y sobre todo si además estás haciendo,
claro,
te van a pegar. Entonces, digo, a esta altura, escuchar esos sonidos me parece pobre. Yo prefiero escuchar los sonidos de mis hijos, de mi familia y de la gente en la calle. Yo hace 6 años
¿qué
pasó
recibís?
Todo
¿qué
eso.
¿Qué recibís en la calle?
¿Verdad? La mejor todo, pero todo el tiempo. O sea, no tuve un solo conflicto en 6 años. Y ahí digo, hay un mundo virtual y hay un mundo real. Sí. El mundo virtual, la verdad, a esta altura de mi vida no me interesa, porque real es mi hijo que está acá a mi lado, o sea.
Claro. ¿Qué edad tienen tus hijos ya?
4, mi hijo, y 7, mi hija.
Ah, están crecidísimos, Dios mío.
Sí, y geniales, además.
Y geniales, me imagino eso. ¿Y qué tal sos como papá? ¿Cómo te ves?
Bien. Soy así, presente, que es lo que más me importa. O sea, también por eso, ¿no? Digo, mis últimas respuestas a algunas invitaciones, lo hago con sumo respeto, porque primero porque respeto el laburo del productor que me llama, sí, y también respeto a aquellos que me invitan, pero en muchos casos cuando me invitaban, y digo, me invitaban desde todos los programas, desde 13, desde el 11, en realidad digo, son 3 horas de mi vida que me tengo que ir de Pilar hasta Capital, y son 3 horas de mi vida sin mis hijos, y tiene que ver con mi trabajo también. Pero yo mi trabajo lo sigo haciendo, o sea, yo este año pasado filmé en Uruguay, filmé en Honduras, filmé en Costa Rica, filmé en Cuba, en Chile. Entonces digo, para mí está bueno, mientras yo siga laburando y siga haciendo lo que quiero, prefiero elegir estar con mis hijos.
Seguro. Pero además vos tenías un proyecto, que era hacer una película sobre Padre Mujica, ¿eso todavía lo tenés?
El guión está terminado hace un año.
Sí.
Carlos Mujica murió por razones políticas,
sí,
y no es fácil contar la vida de Carlos Mujica.
No, claro que no.
No es fácil contar la Argentina desde el 30 que murió, que nació Carlos, hasta el 74 que murió, o sea, sí, son 44 años de historia argentina absolutamente convulsionada, absolutamente...
Sí, quizás los años más difíciles, ¿no?
Yo creo que los años más difíciles, o sea, yo escribí el guión y escribir desde el 66 hasta el, sí, 74, los últimos 8 años de la vida de Carlos...
Tremendo.
Uf, era, pero porque había fuego cruzado de todo lado, de la izquierda, de la derecha, del medio, de arriba, de abajo, o sea, el cadáver de Carlos se lo tiraron de la triple A, de Montonero, no sabía si era de la derecha, de la izquierda. Yo sé quién fue, pero... Digo,
claro. Creo que mucha gente lo sabe, pero hubo mucha confusión.
Entonces, lo que digo, es un proyecto muy complicado.
¿Lo vas a actuar? ¿Lo vas a dirigir vos?
No, yo Mira, mientras yo esperaba que ese proyecto se moviera lentamente, yo lo estaba moviendo con la gente de la Universidad de 3 de Febrero, hablamos hasta con Karcher, ahí que es
la
mano derecha de
Monseñor Karcher. Sí.
Y lo movemos lentamente, pero es un proyecto grande y complejo. Yo empecé a escribir una película que la terminé, que la escribí con un chico que se llama Alberto Rojas Appel, que es el guionista de Absurda, de la película.
Sí.
Y Alberto, y escribí una idea que yo tenía, dando vueltas, que es una película sobre la desnudez, que es una película específicamente sobre eso, sobre la desnudez, y directamente relacionada con los medios de comunicación.
Qué bueno. ¿Y eso lo vas a hacer primero?
Y lo terminé en enero, y lo voy a estar presentando seguramente en el instituto este año, para ver si en algún momento puedo dirigirla. Es más simple, entre comillas, que
el padre
de Carlos,
Mujica, sí, claro.
Que es un proyecto muy grande que pasa 6-5 décadas de la Argentina.
Está bien, pero está bien que esté vivo, me parece bárbaro que esté vivo el proyecto, ¿no?
Sí, sigue ahí y está. Y en realidad, yo lo dije siempre, o sea, el proyecto se va a hacer cuando se tenga que hacer. Digo, o sea, así
¿seguro?
Como Mujica entregó su vida a un ideal y a una idea.
Sí.
Yo no puedo, solamente por una cuestión de necesidad, de ego o de qué sé yo, ansiedad artística, hacerlo en cualquier momento.
Está muy bien lo que decís. Dos cosas quiero decirte. Sí. En una época, era tu nombre con respecto al cine o a proyectos de televisión era lo mismo que, por ejemplo, ahora Darín, suponete, ¿no? Que no había película en donde no apareciera Darín. Te pasaba lo mismo a vos. ¿Extrañas esa época?
No, en realidad no.
¿Estás tranquilo? ¿Estás bien?
No, porque en realidad lo que a mí me pasa, y me pasó siempre, es... a ver, mira, justamente, yo terminé de hacer Nueve Reinas.
Sí.
Y Nueve Reinas, en el momento del estreno y todo, reventó. O sea, para todos los que la hicimos fue un shock, porque nos viajamos, nos reconocieron, nos saludaron, nos aplaudieron, nos premiaron. Y la verdad que después de Nueve Reinas me ofrecieron 4 pelis que eran enormes. Y yo terminé haciendo Sábado, que es una película de Juan Villegas,
donde
cobramos para hacerla, donde lo hicimos de onda a cobrar a los premios. Terminamos cobrándolo, pero digo, y en realidad era una apuesta mía, porque es muy particular mi visión, primero de mi vida y segundo del arte y de la expresión. O sea, no, a ver, me llegan, acabo de decir que no a 2 pelis. Y en realidad un poco tiene que ver con que cada vez más solo quiero hacer aquello que me encante.
Está bien.
Lo que me encante es que realmente toque una fibra. Si no, prefiero seguir viviendo lo que estoy haciendo, que es escribiendo. Yo estoy escribiendo ahora un guión para Chile y me pagan por eso. Y doy clases.
O sea, que estás bien, estás con trabajo.
Sí,
por más que uno de pronto no lo sepa o no estés en la luz de los focos, estás bien. Y hay algo más que quería preguntarte.
Sí.
Cuando vos hiciste, por ejemplo, Humanos en el Camino y Ser Urbano, a mí me parecía que había una pequeña línea de conducción con las cosas que había hecho Fabián Polosecchi.
Sí.
Y también... me quedó como una idea, quizás absurda, de que había como un destino trágico que le pasó a él,
bueno,
y que te pasó a vos.
No, a ver, lo de Fabián Polosecchi, de hecho, a mí cuando me llaman de Ideas del Sur para hacer un programa,
sí,
me llama Pablo Culel y me ofrece hacer un programa periodístico.
Sí.
Y yo hago una contrapropuesta. Ellos me ofrecen hacer un programa que es un determinado tipo de programa. Y yo hago una contrapropuesta que es... Le dije, mire, yo quiero hacer algo, si yo acepto hacer esto, lo hago, pero al estilo Fabián Polosecchi. O sea,
lo tenías presente.
Tipo, absolutamente. De hecho, mi orgullo en relación a Fabián Polosecchi, que no niego
esa inspiración,
esa influencia, ni esa identificación, mi orgullo fue que muchos hablaban de Fabián Polosecchi, del inmenso legado y todo, pero su material, todo el material de sus programas, del Otro Lado, del Visitante, estaba en Umatic y se estaba pudriendo. Y yo me moví para que se digitalizara, y en gran parte se digitalizó gracias a mi movida, o sea...
Bueno, qué lindo eso. Vos sabés que fue compañero mío de trabajo, por eso te lo preguntaba.
¿Fabián? Mirá qué grande. Bueno, yo la adoro a Vivi, a la mujer. somos conocidos, nos conocemos, a la hija. Entonces, para mí es un inmenso orgullo. Y en relación a lo trágico, mirá, yo creo que alguna vez lo dije, pocos meses antes de su muerte, yo un día me encontré con Juan Castro.
Sí.
Juan me había llamado a mí para conducir con él Zoo. El primer programa que él armó se llamaba Zoo. Y él me llamó para conducirlo con él. Él quería que fuéramos él y yo. O sea, evidentemente Juan vio muchos años antes que yo en algún punto podía llegar a ir por ahí.
Mira.
En la conducción. Y yo se lo agradecí mucho. Y después, creo que fue un mes y medio antes de su muerte, yo me encontré con Juan en un lugar, en un evento. Y Juan me dijo, y lo digo con muchísimo dolor, que nos teníamos que juntar para ver cómo hacíamos para vivir con lo que veíamos. Mm. Y solo aquellos que vimos lo que vimos durante mucho tiempo, yo hice Ser Urbano 2 años y Humanos en el Camino 2 años,
sí.
Solo aquellos que vivimos eso y que vimos además de manera real, porque también lo puedes hacer de taquito, sin comprometerte, pero yo sé desde dónde lo hacía Fabián y también sé desde dónde lo hacía Juan y también sé desde dónde lo hacía yo.
El compromiso.
Estás comprometido, estás de verdad ahí, no la careteás, no vas de oyente, vas...
Es una visita al infierno muchas veces.
Mucho, y ves, el lunes vas a una cárcel, el martes vas a un psiquiátrico, el miércoles vas a un centro oncológico, el jueves vas a... Digo, no es fácil.
No, claro que no.
No es fácil, pero también... En realidad también ahí hay una reconstrucción de uno, ¿no? Ahí hay una construcción de uno. Ahí también uno edifica la personalidad que tiene. Por eso tampoco a mí me interesa a esta altura de mi vida sentarme en un living junto a 6 panelistas más a que me pregunten 17 cosas, no se profundice en ninguna y se termine banalizando cualquier realidad del pueblo. O sea, no.
No,
no,
está bien.
Dijo no.
Yo por eso te agradezco esta charla. Me encantó saber de vos. Quiero permanecer en contacto, que me mandes el material de los chicos que están grabando. Y la verdad, charlar con Gastón Pauls es siempre un placer. Lo fue y lo sigue siendo.
Qué linda. Bueno, yo te lo dije antes y lo digo ahora. O sea, a esta altura realmente uno va creciendo, yo tengo 44 pirulos, y hay gente con la que realmente, pero y hasta yo los respeto, pero digo, no me siento como seguramente a vos te pasa lo mismo. Hay
Obvio.
Cierta gente no va a ir a determinado lugar si ya sabes cuáles son los preconceptos o la estructura de un determinado programa.
Segura.
Y entonces, digo, uno termina eligiendo con quién hablar, habla poco, que también es bienvenido en un medio que habla tanto, y dice tan poco... Elegir hablar en determinados lugares donde sabemos que podemos hablar.
Seguro. Yo te agradezco muchísimo, te mando un abrazo enorme y la verdad que me regalaste una enorme satisfacción charlar con vos.
Bueno, gracias, Catalina. Beso enorme y lo mejor para vos siempre.
Lo mismo para vos. Un beso.
Un beso, chao.